Bienvenidos amigos a este nuevo episodio donde como cada semana tratamos de llevar a ustedes temas interesantes relacionados con la salud y la medicina. Con nosotros también mi compañero y colega Máximo Corporán. ¿Cómo está Máximo en el día de hoy?
Muy bien, gracias. Un placer y un saludo estar de vuelta, Rafaelín, y a todos nuestros oyentes. Gracias por estar ahí, siempre pendiente.
Sí, agradecemos a todas esas personas que están atentos a cada episodio y que siempre nos piden que subamos más tipo de este contenido. En el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que está afectando actualmente, vamos a decir que al mundo entero. Entonces, es relacionado a qué puedo hacer para reducir el riesgo de cáncer de mama. Es una interrogante que todas las femeninas nos hacemos a diario. Y hoy tenemos con nosotros al doctor Adrián Uñiz, médico especialista en oncología clínica. ¿Cómo está usted, doctor?
Buenos días, Máximo. Buenos días, Rafaelina. Un gusto de compartir con ustedes este momento de la mañana.
Para nosotros también un placer estar con usted, doctor. Doctor, como ya hablamos en la introducción del tema que vamos a estar manejando en el día de hoy, es importante que las personas que nos escuchan tengan un concepto de qué es el cáncer de mama.
Bueno, ustedes, obviamente, a punto de partida de esta invitación que agradezco, obviamente, para mí es un gusto estar con ustedes. He tratado de buscar y de informarme sobre la problemática del cáncer en República Dominicana y realmente para los datos que tenemos hasta de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, que son relativamente datos frescos, 2020-2021, ustedes están en un problema con respecto al cáncer de mama, al cáncer de mama en general y al cáncer de mama en particular, ya que siendo un país de aproximadamente 11 millones de habitantes, ustedes tienen casi 20.000 nuevos casos diagnosticados por año, de los cuales 3.500 corresponden a mujeres con cáncer de mama. Esto significa casi un 18% de todos los casos registrados y de los tumores es el que más afecta a la mujer dominicana. Quiere decir que esta iniciativa que tiene este medio de educación, este medio de difusión que ustedes manejan, es muy bienvenido y debe ser apoyado, porque esto es educación popular. Y los médicos dentro de lo que uno puede estudiar de acuerdo a la información de la Organización Mundial de la Salud, le comentaba de que ustedes tienen en números redondos unos 20.000 nuevos casos diagnosticados de cáncer, de los cuales 3.500 son cáncer de mama. Esto es el 17.2% de todos los casos registrados y el que más afecta a las mujeres dominicanas. En la mujer, insisto, es el cáncer de mama, luego le sigue el cáncer de cuello uterino, colorrectal y pulmón. El hígado en último lugar como tumor primario, que no es frecuente, pero ustedes lo tienen como el quinto tumor más frecuente que más afecta a las mujeres, curiosamente. Esto como panorama epidemiológico, como panorama estadístico. Lo que me preguntaba Rafaelina, ¿qué es el cáncer? Bueno, el cáncer son muchas enfermedades, no es una sola enfermedad, ya que tenemos más de 200 tumores que afectan a los seres humanos y se puede definir como un descontrol total y absoluto de lo que es el normal desarrollo y duplicación de la célula en un tejido que puede ser el pulmón, el hueso, el hígado, distintos órganos de cabeza y cuello, la mama, órganos genitales masculinos, femeninos, el músculo, la articulación, Y al crecer en forma descontrolada, que no obedece a estándares y parámetros biológicos preestablecidos, bueno, forma un núcleo anárquico, tiene sus propias leyes biológicas, crece, se desarrolla, rompe límites, invade vasos vecinos, se vehiculiza por arterias, se vehiculiza por contigüidad también, y de esta forma la enfermedad se disemina y da lo que se conoce comúnmente metástasis, es decir, el cáncer de una primera etapa localizada, pongamos el ejemplo de la mama, tumor limitado a la mama, bueno, si esto no es tomado y detectado a tiempo, seguramente va a invadir los ganglios axilares, que es el primer drenaje linfático al cual acude el tumor de la mama, y si esto no se controla, pasa a ser ya una enfermedad que a punto de partida de los ganglios de la axila se disemina a otros órganos. A medida que avanzamos en esta secuencia, las chances de curación disminuyen, obviamente. Cuando el cáncer está localizado en la mama y de acuerdo al tumor, de acuerdo a la medida de ese tumor, cuanto más chico es el tumor, mayor probabilidad de cura tenemos. A medida que va creciendo y a medida que va avanzando, estas chances de curación disminuyen. No obstante esto, gracias a los métodos diagnósticos que hoy tenemos y gracias a las medidas de prevención, uno puede decir globalmente cuál es la buena noticia de todo esto que estamos conversando. Que la buena noticia es que con los métodos de tratamiento, aún con el cáncer ya diagnosticado, hoy la mujer tiene más de un 80-85% de probabilidad de curarse. Lo digo de otra forma, cada 100 mujeres que tienen cáncer de mama, 85-90 de ellas están libres de enfermedad pasando los 5 años.
Y fue bueno, doctor, escuchar esa introducción, porque aquí en la República Dominicana se están haciendo mucho esfuerzo por el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Porque como le hice la aseveración, muchas veces las mujeres tienden a no autoexplorarse, no autoexaminarse, a no tocarse las mamas, y van ya cuando la patología ha avanzado o ha progresado.
De cualquier forma, debo ser honesto y hay que insistir con el autoexamen, claro que sí, y el autoexamen también tiene algunos parámetros que hay que tener en cuenta. No es aconsejable que la mujer se haga el autoexamen en cualquier momento o cuando tenga ganas, permítame la expresión. Conviene que cuando la mama está más turgente, cuando la mama está más demostrativa, por decirlo de alguna forma, conviene que esa señora se pare frente al espejo y no solamente se palpe la mama en el periodo premenstrual, que ahí es donde la mama adquiere el volumen más importante por todo el movimiento hormonal que se produce, sino también que se inspeccione. Es muy importante mirar la mama delante de un espejo y ver muy bien la superficie de la piel, ver y examinar el pezón, tocarse las axilas también. Todo esto va a dar como resultado que gracias al autoexamen mamario se pueden diagnosticar entre un 5 y un 10% de los cánceres de mama gracias al autoexamen. En realidad, debo decirle que lo que ha marcado una bisagra en la problemática del cáncer de mama es la mamografía. Ustedes saben que hay prevención, e insistimos los médicos permanentemente con la prevención, y la prevención puede ser primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Hay 4 etapas de la prevención. Lo que nos interesa es la etapa, obviamente, la prevención primaria y secundaria. En cáncer de mama, prevención primaria es tener muy en cuenta los antecedentes familiares. Si mamá, una abuela materna, una hermana tiene cáncer de mama, bueno, conviene entonces en este caso, tanto la mamá como la hija, así sea una jovencita, hacerse un estudio genético, que hay anomalías genéticas que ya se detectan con un simple análisis donde se detecta un gen que se llama BRCA1 y BRCA2, en el cual uno puede anticiparse que con tanta carga genética de mamá, abuela, hermana con cáncer de mama, yo voy a tener una alta chance de desarrollar cáncer de mama. Esto obviamente hay que hacerlo en el contexto de un equipo médico entrenado que sí o sí debe tener una genetista o un genetista en su equipo y evaluarlo muy bien, porque esto es tratar de combatir el cáncer antes de que el cáncer esté instalado. Esto es lo que se llama prevención primaria. Yo hago alguna acción para evitar que se desarrolle el cáncer. A ver, voy a ser un poquito quizás más rústico, más rudo en mi expresión. Si yo me hago una mastectomía profiláctica, es decir, lo que hago es operarme ambas mamas porque tengo una carga familiar y tengo genéticamente los marcadores positivos, al no estar el perro, se acabó la rabia. ¿Me explico, Máximo?
Ah, sí, claro. Es real.
Esto es lo que se llama, o lo que se dio en llamar hace unos 10 años atrás, el síndrome de Angelina Jolie, ya que esta actriz tan conocida y tan difundida tenía una carga genética enorme de parte de mamá, de parte, y ella misma ya había tenido un cáncer en una mama. Entonces lo que hizo fue una mastectomía bilateral profiláctica, con lo cual evita de que se produzca el cáncer. Esto no significa bajo ningún punto de vista de que todas aquellas mujeres que tengan esta condición molecular genética vayan al médico a pedirle que le haga una mastectomía profiláctica de urgencia. No, bajo ningún punto de vista. Esto tiene que ser en el contexto de un análisis médico muy, muy profundo, muy meditado. Y por otro lado, también hay otras formas de prevención primaria en aquellas mujeres de alto riesgo. Entonces, para tener cáncer de mama, el factor de riesgo más importante es el sexo. El sexo femenino acapara más del 95-97% de los cánceres de mama. El hombre tiene cáncer de mama solamente en un 1-2%. El resto es patrimonio del sexo femenino. Eso con respecto a sexo. También estamos hablando de marcadores moleculares. Si esta señora que estamos estudiando tiene una carga genética muy, muy importante, porque mamá, abuela, una hermana, una tía directa sanguínea ha tenido cáncer de mama, y ella se hace la determinación de estos marcadores moleculares y son positivos, bueno, esto es un signo de atención, y así tenga 20, 25, 30 años, tendrá que hacer una mamografía cada 6, 8, 12 meses. Es decir, empezar con la mamografía mucho antes que lo que recomiendan las sociedades médicas, cuyo estándar es después de los 50 años hacerse una mamografía anual. Y acá ya entramos en prevención secundaria. La mamografía salva vidas, pero cuando yo me hago una mamografía y mi médico detecta el tumor, eso no es prevención primaria. Eso es prevención secundaria porque el tumor ya está instalado. El tumor ya está. Lo que hace la mamografía es detectarlo precozmente. Y esto es muy importante porque un tumor que tenga un centímetro de diámetro, es decir, uno por uno, un nódulo de uno por uno en la mama, significa 1,000,000,000 de células. 1,000,000,000 de células. Es decir, esto es importantísimo que se tenga este concepto, porque realmente un centímetro cúbico, un centímetro de diámetro, es el mínimo de detección clínica que nos da la mamografía. Una mamografía que tenga una imagen más pequeña que un centímetro de diámetro no va a detectar el cáncer de mama, pero si lo detecta es porque tiene 1, 1.2, 1.5, y esta señora, operada en tiempo y forma, la chance de curación es mayor al 90%. Yo he leído también que ustedes tienen en República Dominicana muchas señoras que llegan a la consulta con la enfermedad avanzada. Bueno, lamentablemente la chance va a ser menor, pero no obstante eso, vamos a tener un grupo de pacientes que se van a beneficiar enormemente con el tratamiento, la enfermedad va a quedar bajo control, y si esta señora es una señora de 70, 72 años, 65, 68, lo más probable es que se muera de otra cosa, una enfermedad cardiovascular, un accidente, en fin, otro problema, y no que se muera de cáncer de mama. Quiere decir que aún en una situación de la enfermedad avanzada, el pronóstico es bueno, el pronóstico es favorable. Pero lo que hay que insistir es que si no tengo antecedentes familiares ni personales de cáncer de mama, debo hacerme una mamografía después de los 45 o 50 años, una por año, y llevársela a mi médico. Si tengo antecedentes de mamá, abuela, una hermana, una tía materna con cáncer de mama, tendré que empezar con los exámenes y con la consulta antes. Y si aparte de esto me hago los análisis y tengo, no análisis de sangre comunes, hoy son comunes porque la tecnología ya está muy desarrollada y son accesibles se hace en hospitales, se hace en instituciones públicas, y toda mujer puede hacer el BRCA1 y el BRCA2. El BRCA viene de breast, es decir, es la denominación de la primera letra para recordar que estamos ante desarreglos cromosómicos que nos van a dar como resultado una mayor predisposición genética a tener el cáncer. Bueno, esto es un signo de alerta, esto va a ser un semáforo en amarillo, y esto es lo que tenemos que hacer para hacer prevención primaria. Si ya el cáncer está diagnosticado, bueno, hay que hacer tratamiento, y este tratamiento, los pilares son la cirugía, la radioterapia y los tratamientos médicos.
Sí, en esa misma vertiente, doctor, hablando de los factores de riesgo, ya que usted hizo mención de algunos, pero muchas veces se promueve o se incentiva a las mujeres a tener una buena alimentación para prevenirlo. Pero entonces, ¿cuál es la relación de la prevención del cáncer de mama y la buena alimentación?
En realidad, científicamente, no hay nada probado con respecto a la alimentación y cáncer de mama. Es un estándar y es casi una verdad popular, un dicho popular, una leyenda urbana, que una buena dieta, una vida saludable, que incluya ejercicio físico, que incluya no tomar alcohol, una dieta pobre en grasa, una dieta bien balanceada, va a disminuir la probabilidad de cáncer de mama. Es absolutamente cierto, esto se ve, pero usted es médico, Máximo, y sabe que en medicina las cosas no son tan matemáticas. 2 + 2 no es 4 en medicina. vemos señoras que son atletas, que son deportistas y que hacen, mantienen un peso saludable a lo largo de su vida y tienen cáncer de mama. Y como contrapartida, vemos señoras añosas, señoras que incluso el tabaco es uno de los factores de riesgo, no solamente para cáncer de mama, yo le diría que el cigarrillo, lo que puedo ver como médico que ejerce hace muchos años, veo que la tendencia, creo que en 10, 15 años más, el fumar va a ser una antigüedad, va a ser algo de modé, va a estar fuera de moda fumar, porque la tendencia es a no fumar, ya que el cigarrillo indudablemente es un tóxico para todo el árbol respiratorio, el árbol digestivo, el árbol urogenital, para la mama, para el páncreas, pulmón, ni que hablar, la relación que hay entre cáncer de pulmón y el hábito tabáquico. Pero creo que manteniendo una vida saludable, una buena dieta, hacer ejercicios regularmente, esto es Vox Populi, es probable que la probabilidad de hacer un cáncer de mama disminuya. Científicamente no está probado, debo ser honesto y decirle que no hay una correlación científica de esto, pero bueno, va a ayudar indudablemente para disminuir la probabilidad de otras enfermedades y a todos nos gusta estar bien y vernos bien y hacer esta vida saludable. Así que ese sería el consejo o la sugerencia basado no en evidencia científica, sino en evidencia pseudocientífica o popular.
Sí, doctor, muy interesante todo eso que usted nos ha estado informando acerca de la alimentación y demás. Entonces, en cuanto a los signos y síntomas del cáncer de mama, ¿cuáles podríamos mencionar?
Bueno, con respecto a los signos y síntomas, en realidad cuando la señora tiene síntomas ya es porque estamos en una etapa avanzada. El cáncer de mama en realidad es un cáncer silencioso que se detecta por la palpación del nódulo en la mama. La mama, cuando la señora está frente al espejo, debe trazar una línea imaginaria, dos líneas imaginarias, debe hacer una cruz que perpendicular que pase por el pezón, una obviamente en forma horizontal y la otra vertical, y la mama la divide en cuatro cuadrantes. De esos cuatro cuadrantes tiene que mirarse al espejo y con el índice y el dedo mayor de la mano derecha palparse por cuadrante la mama izquierda, primero el cuadrante superior y externo, después el superior interno, después el inferior externo y después el inferior interno. Palparlo apoyando, estando parada frente al espejo y tratar de llegar a la parrilla costal, que es la base, lo que va a encontrar, porque la mama en realidad es un tejido muy rico en tejido adiposo. Entonces, de esa forma es como acolchado. Lo va a sentir y va a poder determinar si tiene o no tiene un nódulo. Eso vale para ambas mamas. Cuando lo hace en la mama contralateral, obviamente la mama derecha con la mano izquierda, al revés de lo que hicimos en el primer paso. Lo primero que hay que hacer es ir y consultarle al médico y decirle, mira, me estoy tocando un nódulo. En realidad, esos nódulos que se toca la mujer, gracias a Dios, más del 90% cuando se estudian son nódulos benignos. Es una mujer que puede tener una mastopatía escleroquística, que es una enfermedad benigna de la mama, puede tener un quiste, puede tener diversas y distintas anomalías que no son cáncer, pero hay que determinarlo eso. Y la forma de determinarlo es mediante una mamografía y una ecografía, que son métodos incruentos, y el médico va a saber decirle y aconsejarle a la señora. Quiere decir que el primer El primer signo barra síntoma es el nódulo mamario. En realidad ese es el signo. El síntoma, cuando ya aparece un síntoma como ser, por ejemplo, un derrame por el pezón, eso quiere decir que ya estamos ante un tumor grande, un tumor que ha retraído, ha invadido los conductos, los bilios, los conductos mamarios y da como resultado algún sangrado. Eso también es un síntoma de alerta por el cual la mujer debe consultar. La mujer puede estar duchándose, puede estar higienizándose y en el momento que se pasa el jabón por la axila puede detectar un nódulo en la axila, puede detectar un ganglio en el cuello, puede detectar en el hueco supraclavicular. Todo eso indica de que tiene que ir al médico para que el médico lo investigue. Básicamente, si la señora nota una deformidad en la mama, de tener una mama con determinadas características y a los 30 días en su examen, autoexamen frente al espejo, ve que hay una diferencia entre una mama y la otra, bueno, todas las mamas, todas las mujeres tienen las mamas una distinta de la otra, más baja, más chica, eso es normal que suceda. Lo que es normal es de pronto ver en la superficie lo que se da en llamar piel de naranja, es decir, en vez de tener la piel bien, bien lisa, ver como unos puntitos, algo que retracta la piel hacia adentro formando unos agujeritos. Eso se llama piel de naranja, como tiene curiosamente la cáscara de naranja. Eso significa que también hay algo, un tumor que puede ser benigno o maligno, generalmente en este caso es maligno, que está retrayendo la piel hacia adentro. Bueno, todo esto son síntomas de alarma. Digo alarma en el sentido, no hay que salir corriendo. No, uno tiene que hacer las cosas en forma racional, tiene que pedir su turno, tiene que ir al médico. El cáncer de mama, la característica biológica que tiene es su lento crecimiento. Vemos mujeres en la República Argentina, en la capital, en Buenos Aires, vemos mujeres del interior del país, de zonas rurales, que tienen una historia natural de cáncer de mama de 5, 7, 8, 10 años que no han consultado y ya vienen a la consulta porque notan la piel de naranja, porque notan secreción de sangre por el pezón y así y todo tienen posibilidades de estar controladas a 5 años y libres de enfermedad. Me cuido de decir curadas porque lo importante acá es el seguimiento, lo que los americanos llaman el follow-up. Entonces, pero puedo sí garantizarle de que si el tumor no ha dado metástasis, aún con un gran compromiso local, las probabilidades de control de la enfermedad son enormes, enormes. Eso es muy importante para la señora que nos está escuchando.
Y muy importante a todas esas mujeres y también a los hombres que nos están escuchando, que si necesitan darle un clic, pausa al episodio para retroceder donde el doctor inició haciendo el examen, que lo pueden hacer para que se autoexaminen y puedan aprenderlo y más adelante lo pueden hacer. También le vamos a preguntar, doctor, ¿cuál es el pronóstico del cáncer de mama?
El pronóstico es excelente. El pronóstico, aún en las pacientes con enfermedad avanzada, hoy tenemos drogas de última generación. Prácticamente le diría que la quimioterapia ha quedado en un segundo lugar. Se utiliza y se utiliza mucho, pero para determinadas circunstancias y determinados tipos. Es muy heterogéneo el grupo. El cáncer de mama no es una sola enfermedad, son muchas enfermedades, son 20 tipos distintos de cáncer de mama, dependiendo de la edad de la paciente, dependiendo si tiene receptores hormonales positivos o negativos, si tiene la presencia de un gen que hace que el comportamiento sea más agresivo, que se llama HER2-NEU, HER con H, HER2-NEU. Ese es el nombre técnico de este oncogen. Entre un 10-15% de los cánceres de mama tienen la presencia de este oncogen que hace que todo vaya peor en la evolución. La buena noticia es que tenemos una droga, tenemos un anticuerpo monoclonal que bloquea al HER2-NEU. Esta es la buena noticia. Aún aquellas señoras que expresan en su cáncer de mama el HER2-NEU, que haría que todo vaya mal, esta posibilidad de determinar el oncogen y de darle el tratamiento correspondiente basado en un anticuerpo monoclonal que se llama trastuzumab, con Z y termina M-A-B larga, trastuzumab, que es el Herceptin del comercio, esto tiene un alto impacto en la sobrevida de las pacientes favorablemente. Son enfermas que, gracias a este anticuerpo monoclonal que se da por vía endovenosa cada 21 o 30 días, asociado a un quimioterápico, las señoras prácticamente controlan su enfermedad y viven muchos años. Así que el pronóstico, aún en enfermedad avanzada, es bueno. Para las pacientes con enfermedad localizada, el pronóstico es excelente. Más Máximo y Rafaelina, yo les diría que hoy es preferible tener un diagnóstico de cáncer de mama temprano, es decir, la enfermedad localizada a la mama, que nos diagnostiquen una enfermedad neurodegenerativa como la esclerosis múltiple o la esclerosis lateral amiotrófica o una colagenopatía, un lupus, tantas enfermedades que realmente invalidan, discapacitan y hacen de nuestra vida un martirio. Acá hay que pasar la primera etapa, que seguramente va a ser la cirugía o eventualmente tratamiento médico de inducción para controlar mejor el tumor, y después cirugía, radioterapia. Bueno, se verá en cada caso, pero esa señora, al cabo de 6-8 meses, un año a lo sumo de tratamiento y controles, acá la historia empezó y terminó, y solamente tiene que controlarse con su oncólogo o con su mastólogo periódicamente, y le diría que en el 90% de los casos vamos a tener excelentes resultados. En este caso concretamente, lo peor que tiene la enfermedad es el nombre, cáncer, ya que el pronóstico, vuelvo a decirles, es excelente.
Bien, doctor. Bastante interesante que usted nos informe tanto a nosotros como a las personas que nos escuchan, porque inmediatamente una paciente escucha la palabra cáncer, tiene bastante temor por la falta de información que ahora mismo se maneja. Pero hay algo muy importante, doctor, que aunque se pueda tratar, se pueda manejar, se pueda hacer su cirugía, yo sé que la mayoría de las personas le gustaría saber qué podemos hacer las mujeres para reducir el riesgo de cáncer de mama.
Lo que deben hacer las mujeres para reducir el riesgo de cáncer de mama es informarse muy bien, primero familiarmente, hablar con la mamá, hablar con hermanas, hablar con parientes cercanos. También hay algunos temas de cánceres que tienen un componente hereditario, genético, es decir, si papá ha tenido cáncer de próstata o cáncer de colon, o el abuelo ha tenido, también la probabilidad estadística aumenta en esa señora de tener cáncer de mama, porque desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de la anatomía patológica, estos son tumores que se originan en las glándulas. se llaman adenocarcinomas, ya que adeno viene del latín glándula. Entonces, son tumores que están emparentados con cánceres de colon y de recto, que también son adenocarcinomas, tumores que se originan en las glándulas, y todo esto tiene importancia, por más que sea en el otro sexo. Bueno, todo esto aumenta en algunos puntos, no es una cosa tan importante, pero si uno suma esta información que yo recabo de la familia y después eventualmente hacerme los marcadores biológicos BRCA1, BRCA2 correspondientes, sumados a una vida sana, una vida basada en una alimentación cuidada, un consumo de alcohol moderado, ejercicio físico, como ya lo hablamos, y cuando ya tengo entre 40 y 50 años, empezar con mis controles mamográficos, es decir, el otro factor de riesgo que tienen las mujeres es no haber amamantado. Si yo he dado de mamar, mi probabilidad de cáncer de mama disminuye, ya que hay un dicho en medicina que la función hacia al órgano. Si yo tengo el músculo y el músculo no lo ejercito, el músculo va a ir a la atrofia. La mama está biológicamente concebida para mamar, para producir y dar leche. Si esto por X motivo, por ejemplo, las religiosas, aquellas señoras o mujeres que han dedicado su vida a la religión y han hecho votos de castidad y son religiosas, son monjas, tienen más incidencia de cáncer de mama que aquella señora que es del común denominador, la señora que se ha casado y ha tenido 2, 3 chicos y les ha dado de mamar. El embarazo también es un protector del cáncer de mama. El embarazo más la lactancia, más protector todavía. De forma tal, Rafaelina, que estas son las cosas que puede... Primero, informarse. Es fundamental informarse sobre y leer. Hoy hay acceso mediante los medios electrónicos, buscar buena información. Esta información está en los portales serios, los portales de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, la sociedad seguramente en República Dominicana, descarto que deben tener también una sociedad de mastología con información seria, actualizada, y esto está al alcance de cualquiera. Y por otro lado, este tipo de charlas, esto es muy... muy promisorio, muy importante esto que ustedes están haciendo, tiene un enorme valor educacional y de prevención. Así que yo los felicito por la iniciativa y les agradezco el haberme convocado también. Para mí es un gusto.
Sí, doctor, y gracias a usted por prestarse para informar a nuestros oyentes. Y sí, la Sociedad Dominicana de Ginecología, Oncología y Mastología hace todo lo posible para con el gobierno hacer campañas para la prevención y la detección temprana del cáncer. Y a todas esas mujeres que nos escuchan, aunque no hablamos de la parte psicoemocional que conlleva todo el cáncer de mama, le queremos decir que más adelante hablaremos en un episodio para hablar de la parte psicoemocional, que también es muy importante en el momento de atravesar todo este problema. Entonces, doctor, ¿cuáles serían sus recomendaciones para esas mujeres que no acuden a sus chequeos rutinarios y tampoco se autoexaminan para luchar contra este mal del cáncer de mama?
Mi recomendación es que lo hagan una vez cada, por lo menos una vez por año, que acudan a su médico de atención primaria, que no tengan vergüenza, que le digan al médico, si el médico es el que tiene vergüenza, que le examine las mamas, que si tiene más de 45, 50 años, se haga una mamografía digital. Es un examen de rutina en cualquier centro de diagnóstico, que eso lo vea el médico y que hable con la mamá, que hable con la abuela, que hable con las mujeres de la familia cosanguíneas y que investigue el peso del cáncer en esa familia y que hable también con papá, con el abuelo y que se informe. La educación es lo que salva vidas. Esa es la recomendación más importante.
Bien, doctor, muchísimas gracias por todos estos datos que nos han suministrado, que yo sé que son de bastante importancia, tanto para nosotros en el ámbito de la medicina como para las personas que nos escuchan. Una recomendación de parte mía sería a todas las damas que nos escuchan acudir con frecuencia a sus chequeos rutinarios, pues así el doctor puede examinarla y determinar cualquier anomalía que pueda visualizar. Para mí un placer, doctor, escucharle y gracias por su tiempo dedicado.
Sí, doctor, y le vamos a decir que nos diga dónde labora y cómo contactarlo para que las personas que nos escuchan, si quieren saber más de usted y de su trabajo, puedan hacerlo. Y puede decir sus redes sociales también.
Yo trabajo en forma, en este momento tengo una práctica privada y mi mail es A de Adrián, P de Pablo, HUNISAPUNIS@gmail.com. Con todo gusto me mandan un mail a esta dirección electrónica, a mi correo electrónico. Lo repito, A de Adrián, P de Pablo, HUNISAPUNIS@gmail.com y con todo gusto voy a responder a las preguntas.
Gracias, doctor, por su tiempo y a todas las personas que nos escuchen. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @lamaximapodcast y escucharnos por Spotify. Hasta otro episodio.
Esto es La Máxima Podcast.